¿Cómo están? ¿Estás contento de estar en casa? Sí, ayúdame. Quisiera empezar celebrando y me gustaría que me ayudes a celebrar primero a tus hermosos pastores, a Walo y Andrea Salinas. Ayúdame a celebrarlos bien fuerte porque todo lo que dijo de nosotros es mentira. Ellos nos disipulan a nosotros, ¿no es cierto? Pero la verdad son bien cercanos a nuestro corazón y los amamos. Y saben que yo estoy bien emocionado de estar aquí porque yo escuché de ustedes desde antes de que existiera esta hermosa iglesia, desde que eran pláticas e ideas de Walo y de Andrea. Y estoy emocionadísimo. Siento que estamos parados en una promesa de Dios ahorita. Lo que estás viviendo no es normal. El lugar en el que estamos en este momento no es normal y te felicito por eso. Pero quisiera que me ayudes a celebrar también a todos los voluntarios, todos los servidores y voluntarios. Vamos a hacer un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso a todos. Y ¿sabes qué? A la banda también, porque hicieron súper buen trabajo. ¡Qué bárbaros! Súper buen trabajo. Te voy a decir la verdad, yo estaba aquí y ahorita está en la alabanza y empecé a orar: Dios, ¿no será posible que mejor nomás esté la alabanza y que predique Walo y yo aquí escucho y recibo? Pero creo que tengo una palabra para ustedes y estoy feliz de estar aquí. Sí, para quienes no me conocen, yo soy Esteban Orrantia y Daniela y yo tenemos casados ya 7 años, Dios santo, 7 años cumplimos este año y estamos felices por eso. Y tengo una foto por aquí para que puedan conocer a mis bebés. Ahí están. Ah, ok. Aquí en las. Ok, estoy acostumbrado. Y ahí están, Pablo y Lucas, son mis hijos chiquitos. Tengo 3 años sin dormir. Todos los que tienen hijos chiquitos saben de qué estoy hablando. Y sí, somos una familia nueva y felices. ¿Sí? ¿Estás emocionado? Sí, muy bien. Me estoy aclimatando. Te digo algo, estoy como que preocupado porque Monterrey es un lugar es intimidante. O sea, tienen una carnicería Ramos cada esquina. Todo el mundo se ve muy bonito. Entramos aquí al estacionamiento y yo, ¿tienen estacionamiento? O sea, está padrísima tu iglesia y estoy como que absorbiendo todo. Y ahorita que celebraron a todos los nuevos, yo soy nuevo también, o sea, denme chance, me estoy aclimatando. Pero me gustaría que te pongas de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y voy a hacer algo que hacemos allá en San Diego. Daniela y yo estamos pastoreando en Ancla, San Diego, California. Si algún día andas por allá, vámonos por unas hamburguesas y luego vamos a la iglesia, ¿va? Y vamos a hacer algo rapidito. Te voy a incomodar. Y es parte del mensaje, te voy a incomodar, te voy a dar 30 segundos para que salgas de tu lugar y busques a 5 personas, te voy a dar un minuto completo, busques a 5 personas y saludes y te presentes, ¿va? Un minuto nada más, una, dos, tres, sal de tu lugar, sal de tu lugar. Segundos, 30 segundos. Otra vez. 10 segundos. Muy bien, ya puedes regresar a tu lugar y si alguien todavía te tiene agarrado y dile, ya suéltame, ya va a empezar el mensaje. Vámonos a 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42. Va a estar ahí en pantalla y me gustaría que leamos, voy a leer la Biblia y te voy a pedir que estemos puestos de pie porque queremos honrar la palabra de Dios. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42, dice: Finalmente, Jonatán le dijo a David: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Ahora, quiero decirte algo antes de que tomes tu lugar. Quiero decirte algo de contexto sobre este versículo que estoy leyendo. En esta historia, si lees en primera o segunda de Samuel, dice la Biblia que David y Jonatán eran muy buenos amigos, eran amigos muy cercanos. Sé que el pastor Wallo predicó algo parecido hace un par de semanas. Y si ves la historia, es bien impresionante ver que sus corazones estaban alineados hacia una misma meta. No nada más eran amigos, cercanos, eran como hermanos realmente. Y en medio de ellos entendían que Dios estaba obrando. Y Jonatán, fíjate algo que me impresiona tanto de lo que estamos leyendo: Jonatán era el próximo que iba a ser rey, pero Jonatán estaba tan conectado a Dios que pudo decir: ¿sabes qué, David? Aunque yo sé que soy el que sigue de forma terrenal, yo puedo identificar que Dios dice que tú eres el bueno y le estaba cediendo el lugar. Entonces, era una relación de amistad que tenía, era David, Jonatán, Dios, tenía una amistad padrísima entre ellos. Y quisiera compartir el día de hoy, sobre esta historia, porque yo tengo un deseo y es lo que quisiera que logremos el día de hoy. Mi deseo para ti con este mensaje es que en Central Monterrey puedas encontrar amistades cercanas, reales, genuinas, de personas que hablen a tu vida y que bendigan tu vida y que tú puedas bendecirlas también. Y me gustaría que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Con la ayuda de Dios vamos a escuchar ese mensaje y vamos a vivir eso. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestras vidas el día de hoy. Trabaja en nosotros. Señor, te pedimos que nos exponamos a tu palabra y te pedimos que nos ayudes a reconocer a nuestro círculo cercano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Chócala con alguien antes de sentarte y dile: amigos cercanos, amigos cercanos. Amigos, amigos cercanos, ese es el título, amigos cercanos. Sí. Levanta la mano si tienes alguna red social, Facebook o Instagram, levanta la mano. Ok, bájala, ahora voltea con el que está al lado de ti y dile: ¿por qué no me sigues? ¿Por qué no me sigues? Dile: ¿por qué no me sigues? Ahora me gustaría que voltees con la persona del otro lado y le digas: ¿y tú por qué no me sigues? Dile: ¿por qué no me sigues? Ahora, Daniela y yo tenemos, te digo, 7 años de casados y nos encanta Instagram en especial. Amamos Instagram. Hay alguien que sea adicto a Instagram como nosotros. Te puedo decir que es parte de lo que ha mantenido nuestro matrimonio unido por 7 años. Nos mandamos memes, nos mandamos reels, nos reímos, nos etiquetamos con puras cosas chistosas. Y luego hay una parte del día cuando se duermen los niños. Todos los que tienen niños chiquitos saben que en el momento en que cierran los ojos empieza tu vida apenas, ¿verdad? Entonces, en ese momento tenemos Daniela y yo como 30 minutos en los que empezamos a ver nuestros celulares y no hablamos ni nada, nomás nos estamos riendo y mandándonos cosas. Y te lo juro, es terapia para nosotros. O sea, es terapia estar ahí conectados y viendo cosas. Por ahí del 2018 pasó algo muy chistoso y fue que toda la gente se empezó a quejar, no sé si te acuerdas, se empezó a quejar de que Instagram era muy superficial, ¿te acuerdas? Es muy superficial, la gente decía: es muy superficial, nada es real, los influencers nunca repiten ropa, siempre se visten distinto, y la gente nada más sube lo más chido, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Y entonces Instagram lo que hizo, su respuesta o su estrategia fue que abrieron una pequeña sección nueva que se llama Close Friends, ¿verdad? ¿Alguien sabe de eso? Yo sé que estás muy actualizado, pero por si hay alguien aquí que no sabe. Y esta es una sección que se llama Amigos Cercanos. Le voy a explicar a todos los jóvenes de juventud acumulada, lo que significa. Y significa que puedes subir fotos y cosas que pasan en tu vida y en tu día, y únicamente lo pueden ver amigos que tú escogiste, amigos cercanos. Entonces es como que puedes tú subir una foto o un video que estás en una boda, y eso lo puede ver todo el mundo, y en la foto ves al novio o a la novia dando sus votos, y luego en el Close Friends ya sales bailando los pasos prohibidos, ¿no? O sea, de eso se trata. Es como que es para enseñar las cosas, es para enseñar cosas más profundas de tu vida que nadie más conoce. Y luego hay unos que se fresean y es como que, oh, sí, es que ellos no vieron porque pues, no están en mi Close Friends, es cuando están mis amigos cercanos. Y es como que, uy, no sabía que era tan importante perderme de que fuiste a HEB y que te comiste unos huevos revueltos en la mañana, wow. Y de eso se trata, para eso es como que tu amistad en este tiempo empieza a subir de nivel cuando alguien está dentro de ese grupo, porque la idea es que ahí no se suben cosas perfectas, se sube quien realmente eres. En conclusión, no metes a nadie ahí que no es tan cercano, porque se supone que es el tú real, es quien tú eres realmente. Y la razón por la que estoy hablando de esto, es porque creo con todo mi corazón que en la iglesia, no en esta iglesia, sino en toda la iglesia, hay una epidemia de soledad en la que puedes venir a una iglesia, aunque sea tan hermosa como esta, y conocer a muchas personas, pero es bien fácil perderte entre la bola. Estamos experimentando que conocemos a muchas personas y tenemos relación con muchas personas, pero no tenemos amistades cercanas. Y tengo una pregunta para ti para empezar el día de hoy, y si te gusta tomar notas, apúntala por ahí, va a aparecer en pantalla. La primera pregunta es: ¿quién está en tu círculo interno? ¿Quién está en tu círculo interno? Ahora, no estoy hablando de con quién pasas más tiempo, y no estoy hablando, fíjate, no estoy hablando de con quién compartes más hobbies, no estoy hablando de eso, no estoy hablando tampoco de quién te cae súper bien y con quién haces vida, no estoy hablando de eso, estoy hablando de quién te conoce a ti de forma real, quién te conoce a ti realmente, quién te conoce a ti a las 4 de la mañana, ¿sí? ¿Quién te conoce a ti cuando no tienes dinero? ¿O quién te conoce a ti cuando sí tienes dinero? ¿Quién te conoce a ti a un punto, a un nivel personal en el que puede hablar a tu vida? ¿Quién te conoce a ti cuando estás solo? ¿Quién te conoce cuando te ofendes? ¿Quién te conoce cuando la estás pasando difícil? ¿Quién te conoce a ese nivel? Otra pregunta que te va a ayudar un poquito más para reflexionar es: ¿quién está cerca que tiene la autoridad de hablar a tu vida? Hazte esa pregunta. ¿Quién está cerca que tiene la autoridad de hablar a mi vida? Y es que decimos, no, es que yo soy un adulto, yo soy un cristiano maduro, yo no necesito que nadie me diga nada. Es lo que decimos los cristianos, ¿a poco no? Pero cristianos maduros saben que tenemos puntos ciegos y que necesito de otros cristianos maduros que me muestren esos puntos ciegos y que me reenfoquen al Señor. A veces pensamos que madurez es poder estar solo y poder ser independiente, pero en el reino de Dios, madurez es depender de otros, incluso para tu vida espiritual. En el reino de Dios es poder depender y caminar todos juntos. En el Nuevo Testamento viene más de 58 veces la frase unos por otros. En el Nuevo Testamento, más de 58 veces, imagínate. Estaban escribiendo para la iglesia y más de 58 veces dice, oren unos por otros. ¿Sí? Preocúpense unos por otros, ámense unos por otros, porque no se trata de caminar solos, se trata de caminar con amigos cercanos. Te voy a decir algo, a lo mejor tú dices, yo soy un cristiano solitario, mi personalidad no me permite hacer amigos así de cercanos, no me gusta ser vulnerable, pero te voy a decir algo, si vives una vida así, puedes llegar lejos, pero vas a llegar solo. Y no se trata de llegar solo, se trata en el camino impactar la vida de alguien más y permitir que otros impacten mi vida. Y honestamente, si te soy honesto, la mayoría de los cristianos no tienen esa cercanía. La mayoría de los cristianos no tienen eso. La mayoría de los matrimonios no tienen, la mayoría de los matrimonios no tienen nadie con quien ser reales para decir, ¿sabes qué? La mayoría de los matrimonios no pueden hablarle a alguien. Estoy hablando de allá, de Ancla San Diego, no de ustedes. Pero la mayoría de los matrimonios no se atreven y no tienen a nadie a quien hablarle y decirle, ¿sabes qué? Estamos peleados. Le dije algo bien feo y me dijo algo de regreso y nos ofendimos y aventé la puerta y me fui y quién sabe qué. Y ahorita estoy en un café, no sé si puedes venir a orar por mí. La mayoría de los cristianos no tienen eso. La mayoría de los jóvenes cristianos no tienen a nadie a quien hablarle para decirle, ¿sabes qué? Estoy estancado, estoy confundido, estoy estancado en mi vida espiritual, estoy en esta relación tóxica que no puedo salir. La mayoría de los cristianos no tienen a alguien con quien abrirse. La mayoría de los adultos de una edad mayor no les gusta abrirse con nadie y poder decir, hey, ¿sabes qué? Me siento solo. Porque se ve como debilidad, se ve como si no tuvieras lo que se necesita, pero Dios nos ha puesto en una iglesia para encontrar amigos cercanos con quien puedas hablar, quienes te puedan levantar y a quienes puedas levantar tú también. No podemos crecer, te voy a decir algo, no podemos crecer y llegar a nuestro propósito solos. La única manera en la que vas a llegar al potencial que Dios tiene para tu vida es cuando permitas que alguien más esté cerca de ti y encuentres relaciones y amistades cercanas. Te lo voy a decir de otra forma. No habría un David, no habría un rey David sin un Jonatán. Y decimos, no habría un David sin un Goliat. Pues Goliat fue un evento, lo mató una vez y ya. Pero en realidad David lo que necesitaba fue un amigo a largo plazo, un amigo cercano. Y eso es lo que me emociona a mí para Central. A mí lo que me emociona es pensar que Dios sí tiene un plan para todos ustedes. Todo eso, Dios sí tiene un plan para ti. Imagínate esto, Dios tiene un plan para ti en el que vivas una vida con amigos saludables, emocionalmente, espiritualmente. Amigos que hablen a tu vida y te aporten. Amigos con quien puedes hablar y ser real. Y que no van a juzgarte por tus heridas, pero te van a ayudar a sanar esas heridas. Porque te digo algo, nos encanta decir, el tiempo sana todo, pero no es cierto. Hay adultos, hay viejitos que dicen, Jorge Salgado, odio a Jorge Salgado, porque cuando estábamos en la secundaria me dijo que no sé qué. Sí, el tiempo no sana todo. ¿Sabes qué te ayuda a sanar? Amigos cercanos. Dios trabaja a través de amigos cercanos. Acompáñame a Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Y quiero darte el día de hoy tres cosas que tienen amigos cercanos y tres claves para mantener a tus amigos cercanos. Porque ¿cuántos saben que es difícil encontrar amigos cercanos en quien confiar? Es difícil. ¿Y cuántos saben que todavía es más difícil mantenerlos? ¿Verdad? Todavía es más difícil mantenerlos. Y fíjate lo primero que leímos. Dice, no finjan amar a los demás. Punto número uno, si estás tomando notas, te va a ayudar esto. Cosas que tienen amigos cercanos. Punto número uno, amigos cercanos tienen reciprocidad. En inglés se dice, pues sé que aquí todos hablan inglés, pero en inglés se dice, it's a two-way street, es una forma de decir, es una calle de dos sentidos, son relaciones que van de ida y de venida, y te voy a decir algo y te voy a retar, si tú quieres tener amigos cercanos que hablen a tu vida y te ayuden, se va a requerir de ti que salgas de tu zona de confort. Se va a requerir de ti, si quieres que encontrar en Central personas que te ayuden y sean hermanos en la fe contigo y te ayuden a madurar, se va a requerir que atiendas algunos eventos, se va a requerir que contestes algunas llamadas, se va a requerir de que sea de ida y de venida. Todos necesitamos amigos que puedan hablar a tu vida y puedan hablar tu vida en amor, en amor. Eso significa que si esperas algo a cambio, eso significa que se está esperando de ti algo a cambio. No sé si alguna vez has tenido algún amigo que te llama y luego te cuenta todos sus problemas y se descarga ahí y te cuenta todo su drama y todos sus problemas y luego al final, y tú estás escuchando y luego al final dice, bueno, ya me voy, bye. Y tú te quedas como que, oye, nunca me preguntó cómo estoy yo. ¿Te ha pasado? nunca me pregunto cómo estoy yo. Yo también tengo drama, ¿sabes? O sea, yo también tengo problemas, yo también necesito descargarme. Y amigos cercanos requieren compromiso y requieren reciprocidad. Y te voy a traer a la luz un par de cosas poquito incómodas, pero que nos van a ayudar. A veces en la iglesia, a veces decimos, es que no me invitan a nada. Eso decimos, ¿sabes? Es que no me invitan a nada. La pregunta es, ¿tú invitas a otros? La pregunta, es que no me consideraron. Te voy a decir, no te quiero hacer sentir mal, pero es la verdad. Es que no me consideraron, a veces decimos. Y se vale pensar eso. Pero la pregunta es, cuando yo hago algo, ¿considero a otros? Es que cuando la pasé mal, nadie me buscó. Y es válido. La pregunta es, cuando otros la pasan mal, ¿yo los busco? Porque se trata, es una relación de ida y de venida. Suena antibíblico porque decimos, no, es que todo debe de ser, nacer de un corazón que no está buscando nada a cambio. Y eso es verdad. Pero ¿cuántos de ustedes saben que una relación que no es recíproca eventualmente se fractura? Relaciones que son solamente de un lado, eventualmente se rompen y eventualmente se fracturan. Apunta esta clave, para hacer amigos tengo que ser amigo. Fíjate Proverbios capítulo 18, versículo 24, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y un amigo está más unido que un hermano. John Maxwell, que es héroe de liderazgo, dice, a nadie le interesa cuánto sabes hasta que saben cuánto te interesas por ellos. A nadie le interesa cuánto sabes hasta que saben cuánto te interesas por ellos. Yo leí esto en el 2016 y te voy a platicar una historia. Yo llegué a Tijuana y no conocí absolutamente nadie. Llegué para trabajar en Iglesia Ancla, una iglesia muy hermosa, muy padre, iglesia amiga de ustedes, hermanos de ustedes. Y fuimos a una reunión de voluntarios que se llama Visión y Corazón. Creo que aquí hay algo parecido, en donde todos los voluntarios, básicamente nos juntamos con la excusa de que somos cristianos, pero es pura comedera, ¿sabes cómo? Entonces venimos y todos los voluntarios y agarramos, escuchamos un mensaje bien padre. Y cuando yo llegué, yo no conocía a nadie a esta reunión. Entonces yo llegué y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner un reto, necesito conocer más gente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a invitar a alguien a unos tacos, alguien que no conozca, lo voy a invitar a unos tacos porque era nuevo en la ciudad. Y te voy a ser honesto, a mí se me hace muy fácil, por mi personalidad, se me hace muy fácil ir y conectar con alguien que no conozco. Eso se me hace fácil. Lo que se me hace muy difícil es profundizar, la verdad. Entonces yo dije, pues, si me voy a, no sé si te ha pasado que dices que si vengo a la iglesia es difícil profundizar, pero si nos vamos a unos tacos, si nos vamos a un café, si nos vamos a cenar, ahí puedo hacer una buena amistad. Entonces empieza la reunión y ¿qué crees que dice el pastor? Pasa el pastor y lo primero que dice, bienvenidos a Visión y Corazón, al final tenemos tacos gratis aquí. Y yo, híjole, ya valió mi plan, ¿qué vamos a hacer? Y ya no va a funcionar mi plan. Bueno, ahorita me invento otra cosa. Se acaba la reunión y estamos ya todos en la fila para esos tacos que echaron a perder mi plan de hacer amigos. Y yo estaba ahí y dije, bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir y le voy a pedir el teléfono a alguien. Voy a pedirle el teléfono a alguien y después lo invito. Otro día lo invito. Ese era mi plan. Es lo que fue lo que hice. Tú sabes la ansiedad que da cuando vas a conocer un grupo de gente nueva, ¿no? Te empiezan a sudar las manos, se te seca la boca, como yo me siento ahorita. Y llegué y me metí en un grupito. Y fíjate, era un chavo y una chava. Yo pensé que eran novios. Me acerqué, resulta que nada más eran amigos. Pasé esa vergüenza de preguntar, ¿y cuánto llevan? Y yo, no, bro, ¿de qué? No le muevas, bro. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Y ya toda la iglesia les trae carrilla y luego llegas y la riegas más, ¿no? Ya, carnal, por favor, párale. Entonces, platicamos y les pedí su teléfono. Después nos vimos y encontré a mis primeros amigos que no conocía. Empecé a hacer una relación con y nos hicimos tan amigos por haber tomado ese red, por ese paso. Nos hicimos tan amigos. Entonces, digo, nos hicimos tan amigos que en los siguientes meses me casé y uno de ellos voló a mi boda. Me conocía nada más de 2 meses, voló a mi boda, a Ciudad Juárez. No sabes ni dónde está eso, ¿ves? voló a mi boda este amigo de 2 meses que conocí en la iglesia. Entonces decía algo, tengo familia de sangre que me cargó cuando estaba chiquito, que no fue a mi boda, que vivía ahí en el mismo estado, en Chihuahua, y no fue. Y este chavo que acababa de conocer, mi amigo, voló para allá, y luego andábamos en la boda bailando, y lo veo como que, ah, es mi amigo de Tijuana, miren, o sea, de que me sentía bien padre, y creamos una muy buena relación. Eso fue en el 2016. En el 2020, casi nadie lo sabe porque es muy personal, bueno, ya no va a ser tanto después de esto, pero pasé una crisis, como, quiero decirle, depresión, ansiedad, no sé ni cómo llamarle, pasé una crisis por cuando estábamos encerrados, ¿te acuerdas qué difícil? Pasé una crisis y le hablé a mi amigo, porque él es psicólogo, y le dije, me gustaría que me pases el teléfono de algún psicólogo para atenderme. Y mi amigo contesta el teléfono y muy preocupado, me dice, ¿sabes qué, Esteban? Yo te quiero atender. Yo sé que hay algún psicólogo aquí que dice, eso no se hace, no debes hacer eso con amigos, pero eso hizo. Dijo, yo te voy a atender. Y por el próximo mes, 2 meses, tuve llamadas con él de 2 horas, en las que trajo una sanidad increíble a mi vida. Trajo sanidad y una ayuda a mi vida. Y te puedo decir que el día de hoy yo no sé en dónde estaría si no hubiera tenido esa amistad cercana. Porque ese hombre de Dios, ese amigo que conocí, se atrevió a cruzar la línea y empezar a hablar a mi vida de forma personal. Ahora te voy a decir algo. Fíjate lo que Dios te puede entregar si te atreves a tomar el paso de conectar con alguien más. Alguien que yo invité a unos tacos el día de mañana me rescató de una crisis de ansiedad. Y te voy a decir algo, lo único que hizo fue hacer llamadas. Lo importante es que me reconectó al Señor y me ayudó a pensar en el Señor. Y no sé, yo tengo el sueño para todos aquí que puedas encontrar amigos cercanos que hablen a tu vida y que puedas abrirte y puedan trabajar contigo, puedan ayudarte y puedan acercarte al Señor. Amigos cercanos, voltea con alguien y dile, amigos cercanos, necesito amigos cercanos, dile. Y te voy a ser honesto, tienen que ser relaciones de ida y de venida. Te voy a ser honesto, en mi vida hay amigos que yo he perdido por no ser recíproco, y estoy seguro que tú también. Y no sé, a veces me imagino que los cristianos oramos y decimos como que Dios, mándame amigos, buenos amigos, y Dios es como que ya te los mandé, están el domingo en Central. Nomás que te freseas, ¿va? Nomás que, no sé, quieres amigos más altos, más guapos, no sé. Pero sí. Punto número 2, amigos cercanos tienen confianza y autoridad para hablar sobre tu vida. Fíjate, dice, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Necesitas a alguien que se meta en tus asuntos, pero que se meta con amor. Apunta esta clave. Necesito permitir que otros me reenfoquen. Ahora, no es saludable permitir a quien sea que se meta en tu vida privada, eso no es saludable. Pero la Biblia nos está hablando de alguien que te ayude a reenfocarte en el Señor, alguien que ame lo bueno y alguien que aborrezca lo malo. Te voy a ser honesto, eso pasa únicamente con personas que son creyentes. Eso pasa únicamente con personas que aman al Señor. Fíjate, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3, dice, hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y esta es una práctica que pasó, y te voy a explicar algo bien padre de esto. Dice, Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David, otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Qué es talabarte? ¿Quién sabe? Pero vamos a hablar de la espada en especial, y para eso lo va a pedir el pastor Gualo, si puedes pasar. Le pedí a Gualo que se trajera unas espadas reales para... Entonces tráiganlas, por favor. No, es cierto. Mira, volteate para allá, por favor, pastor. Lo que pasó... Bueno, perdón, déjate explico primero. Lo que dice la Biblia, te lo voy a explicar a ti y que todos escuchen, ¿sí? Lo que dice la Biblia es que eran David y Jonatán. Yo voy a ser David, obviamente. Jonatán después se muere, entonces yo quiero ser David porque hasta las mañanitas sale, ¿no? El rey David. Entonces, David y Jonatán se intercambiaron las espadas. Pásame tu espada, pásame tu espada. Okay, intercambiaron las espadas. Y lo que eso significa en estos tiempos, lo busqué en los comentarios, no lo estoy inventando, lo vi en los comentarios, dice que era porque estaban en tiempos de guerra, entonces, puedes voltear por ahí, en tiempos de guerra era, se están cuidando las espaldas, cada quien, los soldados, cada quien con su espada, y decían, si nuestros enemigos nos rodean y nos van a quitar la vida, yo no quiero que me maten mis enemigos. Yo quiero morir por mi propia espada. Te doy mi espada, tú tienes la responsabilidad de matarme antes de que me maten mis enemigos. Gracias. Y lo que significa para, te voy a decir lo que significa para Central en el 2020, para Iglesia Central en el 2023. Significa que necesitas amigos cercanos a quienes les otorgues la autoridad de cortar cosas en tu vida que te pueden matar. De cortar cosas en tu vida que te pueden desconectar del plan de Dios. Yo prefiero que me corte un amigo en amor a que me corte el enemigo en con planes de destruir mi vida. Y creo que es crucial para nosotros poder decir, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto y aquello, te doy la autoridad de que hables a mi vida. Prefiero que me mate, que mi amigo me corte a que el enemigo me destruye. Dice la Biblia que la palabra es una espada de dos filos. Es una espada de dos filos que corta entre espíritu y carne. Lo que eso significa en este tiempo para nosotros es que necesitas amigos cercanos que con la palabra de Dios y con amor puedan ayudarte a cortar y ver las cosas que estás viendo con tus ojos terrenales y las cosas que no estás viendo, que son las cosas de Dios. Poder separar. Necesitas un amigo que te diga, ¿sabes qué? Esta actitud que estás teniendo es muy destructiva, ¿verdad? ¿Sabes qué? Creo que este comentario que hiciste, creo que no te está haciendo bien, ¿verdad? ¿Sabes qué? Creo que tal vez necesitas... Entonces, ya ves cuando estás comiendo y algún amigo trae un pedacito de un frijol aquí y si no tienes la confianza es como que, ay, ¿cómo le digo? Y ni modo, y te aguantas toda la plática viendo el frijol. Pero si le tienes confianza, como que ya, compadre, no manches, o sea, hay gente aquí, qué pena, ¿verdad? Y tú estás platicando, y eso es a lo que voy. Son aquellos que les doy la autoridad de reenfocarme. Y punto número tres, que es amigos cercanos tienen tu honor y tu lealtad. Aquí muy discretamente le voy a pedir a la banda que pase, así, ¿no? Discretamente, amigos cercanos tienen tu honor y tu lealtad. Te voy a dar otra clave, apunta esta clave si te sirve. Debo de honrar a las amistades correctas. Procuro honrar las amistades correctas. Ahora, amistad y honor es una calle de dos sentidos, es una calle de ida y de venida, amistad y honor. Pero no puedo honrar tanto a alguien que no me honra de regreso. Es importante, te voy a decir algo, yo estuve sirviendo por años en Ministerio de Jóvenes y por años estuve sirviendo en un centro de rehabilitación. Yo sé lo que es ir a sacar a alguien de la cárcel y sé lo que es ir a sacar a un joven de una fiesta en donde es peligroso lo que está haciendo. Sé lo que es y también sé y también he visto, en ambas situaciones he visto a alguien ser rescatado y después verlos regresar exactamente al mismo lugar. Yo tuve que aprender por las malas, como cristiano, si tienes más de 5 minutos como cristiano, tuve que aprender por las malas a caminar únicamente con quien quiere caminar conmigo. Hay algunos de ustedes que se han esforzado tanto en rescatar a alguien que no quiere ser rescatado y has ignorado a otras personas que tienen tu espalda, te dan su honor, quieren hacer vida contigo, pero han estado esperando. Y te voy a decir algo, si tan solo nos honráramos unos a los otros, yo estoy seguro que en Central encontraríamos amigos cercanos que nos ayudan a reenfocarnos en el Señor y a caminar. Amistad y honor son una calle de dos sentidos, pero no puedo honrar tanto a alguien que no me honra de regreso. Fíjate Eclesiastés capítulo 4, versículo 10, está súper importante, dice, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Eso, fíjate lo que dice la Biblia, el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Eso significa que si únicamente te rodeas de personas que están, que se alimentan de ti, que aprenden de ti, que dependen de ti, pero no buscas a nadie que te ayude a ti, el día que tú entres en dificultad no va a haber nadie que te levante. Y es importante abrirnos con otros para poder encontrar eso. Puedes estar rodeado de amigos, puedes ser muy amiguero, pero si no hay confianza con nadie, puedes encontrarte en problemas y enfrentarlos tú solo. Y el plan de Dios para nosotros no es que los enfrentemos solos, es que los enfrentemos juntos. Es que los enfrentemos juntos. Y a veces decimos, es que yo no quiero invitar a nadie más porque es muy incómodo. Te voy a decir, sí o no, que es bien incómodo meter a alguien más en la mesa. Es bien incómodo invitar a alguien más a comer. Es bien incómodo alguien que nunca ha estado en tu casa, a veces de la iglesia, y dices, ay, este hermano que quiere salir conmigo y yo no quiero, ¿verdad? Es incómodo. Es incómodo abrirte con alguien, es incómodo, pero te voy a decir algo. Tú fuiste incómodo para alguien más. Sí, te lo digo con mucho amor. En algún momento, para nosotros encontrarnos con Jesús, fuimos incómodos para alguien más. Te ríes de nervios. Y yo creo que si tú y yo nos empezamos a incomodar y darle espacio a otras personas en nuestra vida, vamos a llegar a nuestro propósito y nuestro llamado. Para terminar y orar juntos y tomar un tiempo de adoración, para terminar quisiera ver una diferencia bien sencilla en dos hombres en la Biblia, dos paralíticos en la Biblia que necesitaban ayuda. Uno de ellos, estoy seguro que recuerdas esta historia, fue cargado por sus amigos, ¿recuerdas? Sus amigos fueron y abrieron un hoyo y lo pusieron delante de Jesús. Amigos cercanos te reenfocan a Jesús. Los amigos no son la salvación, los amigos son un vehículo para llegar a Jesús. Y estos amigos abrieron el techo y lo trajeron delante de Jesús. Esa es una historia de un paralítico que fue cargado. Y luego después hay otra historia en la que Jesús llega a un lugar en donde se llama el estanque de Bethesda y hay otro paralítico ahí, y el paralítico, no sé si recuerdas, pero este paralítico se estaba quejando con Jesús, decía, es que cuando se mueven las aguas para encontrar sanidad, no hay nadie que venga y me cargue y me lleve. Este era un paralítico que estaba viviendo solo, y Jesús, él dice, y ves la historia y ves lo que Jesús le pregunta, dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recuperar tu salud? Creo que es obvio. ¿Quieres ser sano y quieres recuperar tu salud? Y el paralítico dice, sí quiero y creo que puedes. Y Jesús lo sana. Y quiero traerte alivio. A lo mejor el día de hoy tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy caminando con amigos. Estoy siendo de bendición para ellos. Ellos están siendo de bendición para mí. Y con este mensaje reconozco que necesito reenfocarme a Jesús, seguirlos reenfocando a Jesús. Pero a lo mejor estás aquí el día de hoy y dices, ¿sabes qué? Yo he caminado solo, vengo a esta iglesia, pero he caminado solo, no tengo amigos cercanos. Y necesito a alguien que me ayude y me acerque a Cristo también en momentos de necesidad. Y si ese eres tú, quisiera hacer una oración contigo también. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar, puedes ponerte de pie en tu lugar. Lo importante entender es que el destino es Jesús, y vamos a orar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, y si el día de hoy tú reconoces, si el día de hoy reconoces que necesitas amigos cercanos y el Señor está hablando a tu vida para reevaluar y ser incomodado y encontrar a estos amigos, quisiera orar contigo. Y puedes cerrar tus ojos en tu lugar. Señor, te damos gracias por poder estar aquí en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, te pido que podamos encontrar amigos cercanos. Te pido que podamos encontrar amigos que hablan en tiempo de dificultad. Pedimos que nos des amigos con los que podamos ser vulnerables, quien podamos enseñar nuestras heridas y puedan hablar a nuestra vida y puedan bendecirnos. Señor, ayúdanos a ser mejores amigos, ayúdanos a ser recíprocos con otros, ayúdanos a cargar a otros y llevarlos a ti. Señor, pero en esta mañana, sobre todas las cosas, queremos reenfocarnos en ti, queremos reenfocarnos en ti, que eres el destino. Te damos gracias por amistades que están en la misma fe. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguirte en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar todos juntos. Vamos a tomar un tiempo para adorar.